Okay, let's begin.
Buenas tardes, buenas noches. Comienza Raíces de Saúco desde la emisora comunitaria de Leganés. Una semana más, como ahora hacemos, que hacemos todas las semanas. Y bueno, simplemente en esta pequeña introducción queríamos decir que hoy vamos a tener un programa monotemático donde tenemos a unas compañeras de Taira que nos van a contar aquí lo que hacen ellas en el tema de la prostitución y muchas más cositas. Y bueno, simplemente reseñar que el sábado pasado hicimos las jornadas del primer aniversario, que pronto colgaremos las charlas que allí hubo, que todavía no están subidas, pero estamos haciendo un pequeño escrito para que vaya acompañado bien y bien explicado, para que lo podáis escuchar y antes sabiendo todo lo que se hizo y haciendo una pequeña reseña. Y cuando esté, pues estarán las dos charlas allí subidas, que la verdad es que estuvieron súper interesantes, y toda la jornada entera también. Gracias a todos y todas por venir y por apoyar este proyecto radiofónico que lleva más de un año ya aquí dando caña en el barrio. Y nada, os dejamos ahora con una cancioncita y después volveremos.
A los buscadores, ¿sabes? Todas las ciudades, todos los barrios, respeto para todos, ya tú sabes. Un día más, un día menos, en el barrio pendejos que hay de nuevo a lo ancho de las calles, hace calor y el sol se despierta, las puertas abiertas a la aventura, que en madruga Dios la ayuda, dicen, entonces, ¿por qué cojones hay que levantarse de madrugada cada mañana para cumplir otra jornada? Otro puto día de trabajo, te aburres y gruñes, ah, aunque te queda la ilusión de que todo acabará con una lotería, solucionar tu vida llena de juventud y actitud, pero así es la vida, tú, papá no podrá nunca pagarte los caprichos, ya lo dicho, a buscarse la vida mientras la empresa laboral te arruina, no hay otra cosa, no puedes hacer nada, aguantas la injusticia por la puta cara, la cuarta parte de tu sueldo que se fuma, como la espuma, mientras trabajas, duermes, duermes y trabajas, tu jefe haciendo cajas de dinero cada vez más, y tú para atrás, no tienes tiempo ni siquiera para descansar, ni disfrutar de tu dinero, pensando, quiero pero no puedo, y todo a cambio de qué, tú no sabes, yo lo sé, llegar a tropezones a final de mes, para volver tras volver a esa maldita fábrica, con tu cara pálida, y obedecer a la sirena que suena, puntual como un reloj, se acabó, tu paciencia se agotó. Te cansaste de sentir la esclavitud, ahora juegas tú, optarás por una y última lección, aplicarás tu astucia trabajando de ladrón. Estás en la parra, necesitas una buena descarga, sin pensártelo dos veces, a por todas, esta vez seguro que será un buen golpe, a por todas vamos. En la calle están los socios y los negocios, lo primero y es conseguir dinero, para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida, arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios, lo primero y es conseguir dinero, para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida, arriba los buscavidas. Malos ambientes en casa, escapa, la mala suerte le persigue, piensa, todo le da vueltas, todo lo que le envuelta es basura, nunca ha tenido cura, así que piensa cometer una locura. El Estado se ha encargado de que llegue a sus manos la mercancía, más le vale ir con cuidado, su plan no ha terminado, aunque lo tenga todo controlado, cuidado, por no salir a la calle a vender, no existe ley, sabe que no está bien, pero realmente ese es su deber, la droga mueve más, hay dinero alrededor del mundo entero, cuando sobrevivir es lo primero, se ha mirado al espejo, quién es, de dónde viene, tal vez se considera algo fuera de lo normal, y tan solo es un buen cabello más, en este esta competición de hijos de puta finos. Vienen de donde él ha venido, así es la vida, chico, pero él está tranquilo. El tiempo le ha hecho fuerte, ahora este juego tan solo le divierte. Nada puede detenerle, es como un rey. Todos quieren ser su amigo, todas quieren follar consigo. ¿Cuántas rayas se ha metido? ¿Cuántos gramos ha vendido? Muchos le preguntan por qué demonios lo hace y él responde que todo es un desfase, todo el mundo lo hace. La gente solo piensa en colocarse sin pensar que un tal día pueden engancharse, olvidando su propio honor. Ya nunca habrá revolución, ya caímos en la trampa, pero el negocio arranca. Mientras todo se desmonta, la situación es tonta, como a la vez muy triste. Así es la vida, arriba los buscavidas. Así es la vida, arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas. Todas las puertas cerradas, mil patadas en el culo me han dado. He fracasado demasiado, el momento es desesperado. Casi no me llega ni para darle de comer a mis criaturas. Con la carita de ternura me piden leche, me piden comida. No tengo que darles, estoy en la ruina. Soy pobre pero humilde y eso pocos lo entienden. Si no es porque no hay trabajo no me atienden. Por emigrante, pero debo ser fuerte. No quiero ver cómo en este país la miseria vuelve. Voy a probar suerte en la oficina de empleo. Y allí que es lo que veo, tampoco sale nada, no me queda más remedio. De espantos ya estoy curada, pinto mis labios, maquillo mi cara. Me voy a la calle para ver qué me depara. La nueva prostituta ya está preparada. A por todas, una vez más, una más, una busca vida más. Oh, ya tú sabes, loco. En la calle, en la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas.
Con el hundimiento del referente religioso que daba sentido a la existencia, el cuerpo se convierte en un instrumento a través del cual podemos reconstruir nuestro ego y así darle un nuevo sentido a la existencia, pero esta vez a nuestra existencia, a nuestras vidas. Si echamos la mirada 100 años atrás, y en el Estado español bastan 40, podríamos decir que la manera de asumir nuestros cuerpos y con ello nuestras relaciones sexuales, especialmente las de quienes se enfrentan a la vida desde supuestos cuerpos femeninos, han cambiado bastante. Podríamos incluso confundirlo con una liberación sexual. ¿Pero qué ha pasado realmente con los cuerpos? Si ahora centramos nuestra mirada en el presente y encendemos la televisión o nos fijamos en el anuncio de alguna marquesina o en un escaparate, podemos ver que de libertad no queda nada, que seguimos repitiendo pautas que utilizan nuestros cuerpos como un medio y como un fin, como un medio para el consumo y con el fin de ser hombres y mujeres ideales. ¿Qué ha pasado? ¿No nos importan nuestros cuerpos? ¿Por qué tranquilamente los maltratamos, los escondemos o los disfrazamos y, en cambio, nadie folla a plena luz del día? ¿Por qué cotidianamente depilamos dolorosamente nuestros cuerpos, metemos nuestros pies en incómodos zapatos y nuestras tetas en opresores sujetadores? ¿Por qué nos atiborramos a medicamentos, corremos tras ese maldito tren todas las mañanas, nos despertamos antes de tiempo cada día o cada noche las más madrugadoras, nos envenenamos con el alcohol y con el tabaco, nos inyectamos silicona, nos hormonamos y renegamos de la menstruación que nos dio la vida y luego nos avergüenza masturbarnos, ser penetradas analmente, reconocer nuestras fantasías sexuales y un sinfín de hechos que llevarían única y exclusivamente a la producción de placer y bienestar? Cuando el cuerpo y la sexualidad dejan de estar en manos de Dios y de recaer en ellos el eterno castigo del pecado, pasan a manos de la ciencia y los pecados se convierten en patologías. En 1973, Gagnon y Simon empiezan a hablar de los guiones sociales y los guiones sexuales en su libro Sexual Conduct. Aunque el impulso sexual sea natural, es el mundo social quien responde ante este y le da forma. El sexo no es una simple actividad física, está vinculado a los significados y los roles sociales, además de tener los significados propios que le atribuyen los individuos que se ven involucrados en este acto sexual. ¿Pero qué es el mundo social? ¿Es un simple conjunto de constructos sociales que se ha ido enreversando poco a poco hasta llegar a este enjambre de personas construidas? ¿Ha surgido de la nada? ¿Simplemente se nos ha ido de las manos? ¿La sociedad es una especie de ente que tiene vida propia y ha nacido de la nada? Los guiones sociales y sexuales, siguen explicando Gagnon y Simon, no escapan a ninguna cultura. Se trata de patrones de comportamientos, de normas, que marcan la interacción entre los individuos y definen qué es lo aceptable y deseablemente sexual, y cuándo esto se empieza a pasar de tono y es repugnable y castigable. Pero en todas las culturas, los guiones sociales y sexuales están... Estas normas incrustadas en nuestras mentes no han surgido de la nada. Son legales, religiosas y consuetudinarias, es decir, las costumbres. Si, por ejemplo, las conductas no heterosexuales son las que se desvían de la norma, del guión, no es porque éstas sean naturalmente menos frecuentes. Quizás tenga que ver con que primero fueron perseguidas moralmente como sodomía y después clínicamente como enfermedad. Citando textualmente a José Antonio Nieto, la definición de cultura como espacio, usos y elementos a compartir con equidad es una quimera, lucubración teórica o pura hipocresía. Para él, la cultura se acerca más a un martilleo de los cuerpos a través del cual se esculpe el mundo, donde médicas, psicólogas, psiquiatras y demás científicas encuadran y desencuadran, enfocan y desenfocan a los individuos. No hay individuo sin cuerpo ni cuerpo sin individuo. La sexualidad, el sexo, es la manera en que los individuos se ponen en contacto con sus cuerpos, con otros individuos. La sexualidad, y por ello los individuos, ha sido tomada, acaparada, arrebatada a su propia individualidad por la ciencia. Médicas, psicólogas y psiquiatras han intervenido en los cuerpos con la libertad que han querido, y antropólogas, sociólogas, filósofas y curas han teorizado sobre ellos con esta misma libertad. ¿Pero qué ha pasado con las que han atendido a las demandas de otros cuerpos? Desde la horizontalidad, sin el estatus ni la autoridad de la ciencia, sin grandes presupuestos ni oscuras intenciones. ¿Quiénes se han parado realmente a escuchar a otros cuerpos que sí, que así lo han requerido? Por dinero, sí. ¿Pero quién de nosotras no vende los servicios de su cuerpo por el mismo dinero o, todavía peor, por menos, cada día en el trabajo? ¿Quién de estas científicas no se ha forrado sin escrúpulos a costa de nuestros cuerpos? Y ahora sí. ¿Quiénes son realmente las profesionales del sexo? ¿Y por qué operan desde los márgenes y pagan con el precio de la estigmatización? Buenas noches, Etaira.
Bueno, pues tras esta potente introducción que ha dado la compañera Paula, que habla poco, pero cuando habla hace mucho daño y dice muchas verdades, vamos a comenzar a preguntar a Etaira. Bueno, lo primero, que quien no las conozca, ¿qué y quiénes sois, colectivo Etaira? ¿Y de dónde surge el nombre?
Pues el colectivo Etaira nace en 1995. Este año precisamente cumplimos nuestra mayoría de edad, 18 años ya. Y bueno, surge de la necesidad de conocer un poco mejor a las prostitutas. Nace de un grupo feminista. Y se crea con mujeres que trabajan en otro tipo de actividades y también las propias trabajadoras del sexo, ¿no? Etaira, el nombre de Etaira viene de un término griego que se utilizaba para denominar a profesionales, acompañantes, mujeres libres e ilustradas de la Grecia clásica, y bueno, la verdad es que tuvieron una influencia importante en mandatarios, en jefes de entonces de la Grecia clásica, y eran mujeres pues muy, muy ilustradas, de las pocas que entonces lo eran en esa sociedad. No sé qué más me has preguntado.
No, yo creo que lo has dicho todo lo que te hemos preguntado.
¿Por qué y para qué surge este colectivo?
Pues el objetivo de Etaira es conocer mejor a las mujeres, a las prostitutas, y las necesidades, cubrir un poco las necesidades que se iban surgiendo, ¿no? Las mujeres, de las trabajadoras del sexo. Se vio la necesidad de organizarse para reivindicar los derechos, ¿no? de las trabajadoras. Sobre todo, Taira trabaja por eso, ¿no? por los derechos como mujeres trabajadoras. Nosotras trabajamos los derechos laborales y sociales y la lucha contra la criminalización y la estigmatización de las personas que ejercen la prostitución. En definitiva, mejorar las condiciones de vida de ellas.
¿Y para conseguir esto cómo os organizáis o qué actividades y proyectos tenéis? Si nos puedes comentar un poco.
Nos organizamos sobre todo de forma horizontal y asamblearia. Las decisiones las tomamos en una asamblea. Taira nos he dicho que lo formamos sobre todo mujeres, aunque hay ahora mismo dentro de las personas que están en Taira y algún chico también, pero sobre todo mujeres. Y hay diferentes comisiones, aparte, que trabajan temas específicos. Trabajamos con las propias mujeres en diferentes proyectos y luego tenemos ahí como tres patas en nuestro trabajo, con las mujeres cara también a los medios de comunicación, a las entidades oficiales y... por otro lado, también pues a lo que es la sociedad en general, ¿no? Difundimos nuestras ideas entre la ciudadanía. Con las mujeres, los proyectos, las actividades que desarrollamos pueden ser, hay diferentes y, muy amplias, como trabajar en la formación de líderes, mejorar la capacidad de negociación entre ellas mismas, mediamos en los conflictos que pueda haber, trabajamos por un lado en la calle, a pie de calle, en las zonas donde ellas contactan con los clientes, a pie de calle en la zona centro, con la unidad móvil, en polígonos, en casa de campo, incluso en club de carretera. Trabajamos también en club de centro, en otros proyectos. Y por ejemplo, en polígonos trabajamos concretamente, sobre todo en Villaverde. Hay una zona donde hay viviendas, los vecinos tienen problemas, ¿no? De las chicas se coloquen en las vías donde ellos frecuentan y demás, y por un lado pues esa mediación entre vecinos, las mujeres, hacemos también un trabajo importante. Por otro lado, en el local desarrollamos talleres de capacitación laboral, elaboración de blogs, también talleres informáticos. Hay una asesoría social, psicológica, también jurídica para temas que nos consulten y que necesiten, y de salud también, por supuesto. En cuanto de cara a la ciudadanía, intentamos difundir de diferentes maneras, ¿no? Como puede ser el estar aquí hoy acompañándoos. En universidades, asociaciones de mujeres que nos demandan una charla o debate y demás. Por otro lado, cuando surge el denunciar situaciones de abuso o discriminación y una sensibilizar, intentar sensibilizar socialmente, ¿no? sobre problemas, estigmatización de las propias mujeres. Por otro lado, también participamos en proyectos culturales, asesoramos, nos demandan, esto además lo demandan bastante, ¿no?, profesionales de la cultura, ¿no?, que participemos en proyectos y demás. No sé, yo creo que...
Sí, un poquito para llevar a cabo todo esto, por un lado, cómo se financia el colectivo Etaira, ¿no? Y por otro lado, si nos podéis decir quién es La Libertina y cómo se financia.
¿Quién?
También.
¿Quién es?
¿O qué es?
¿Qué es? Bueno, a ver, la financiación de Etaira, bueno, pues como todos sabemos ahora en estos momentos, está difícil. Ha habido, pues eso, bastantes dificultades en este curso sobre todo, ¿no? Se han recortado, pues eso, subvenciones, proyectos que teníamos solicitados para su financiación, no se han subvencionado. Ahora mismo tenemos un proyecto subvencionado de la Dirección General de Familia y de lo Social, Y otro proyecto europeo con fondos europeos, se llama Indoors, y bueno, pues es el que nos permite trabajar en el proyecto de clubs, por eso es Indoors, ¿no?, en interiores, pisos y bueno, pues clubs, sobre todo en el centro de Madrid. Funcionamos con cuotas de socios, tenemos una red de amigos, conocidos, que apoyan y que, bueno, pues abonan una cantidad de forma periódica, y eso es lo que nos permite, bueno, salir un poco adelante. Y sobre todo, bueno, nosotras, las personas que estamos en Etaira, somos voluntarias en un porcentaje altísimo, o sea, hay solamente dos personas que trabajan de forma remunerada, el resto somos voluntarias y llevamos así muchísimos años. Gracias a eso, al entusiasmo, a las habilidades y conocimientos y tiempo de las personas que estamos en Etaira, vamos saliendo adelante. Y me preguntaba sobre La Libertina. La Libertina es nuestra unidad móvil. Es una furgoneta viejita que tiene muchos años, que está ya muy cascada, y es con la que salimos a hacer el trabajo en los polígonos, sobre todo Casa de Campo, polígonos. Dentro está habilitada para poder tomar un café con las chicas, sobre todo en invierno, con el frío, y nos permite el poder hablar con ellas. Y bueno, que nos cuenten, contarles, asesorarles dentro de lo que se puede hacer, tener ahí una interacción con ellas, que es un poco el trabajo que hacemos, aparte de repartirles pues el material que necesitan, ¿no? Los condones para su trabajo, lubricante, y luego, bueno, pues también repartimos otro tipo de material. Pero eso es como un vehículo para llegar a ellas y poder hablarles, que nos cuenten y bueno, pues estar, apoyarlas y difundir también el trabajo y lo que es la reivindicación de los derechos, para que ellas sean conscientes también de ello.
Pero ahora además concretamente tenéis una campaña, ¿no?, para apoyar esta iniciativa, este proyecto, esta actividad, ¿no? Uh-huh. Porque se está quedando ya vieja, ¿no? Y para que sí. Deis también información a la gente de cómo puede apoyar.
Sí, sí, pues bueno, a través de Facebook, es entrar en Facebook y es 1 euro por persona lo que se pide, eso es una cantidad mínima. Y bueno, pues eso nos permite, hombre, ahora mismo, nosotros tenemos un perfil de Facebook, me parece que son 4,000 y pico personas, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos, si cada una de esas personas aporta esa cantidad tan tan mínima que es 1 euro, pues nos permite el bueno, mantener ese trabajo, sobre todo, ¿no? el poder comprar otra unidad móvil que ya quisiéramos, pues no va a ser posible de momento, pero bueno, todo se andará. Entonces, bueno, es eso, entrar en Facebook y quien quiera, a propósito, ya que nos lo recordáis, pues nada.
Habrá que aportar. Uh-huh. Y bueno, ya habéis dejado un poco claro cuál es vuestra línea en cuanto a la prostitución, ¿no? Si no, no seríais el colectivo que sois. Pero si podíais profundizar un poquito más en cuanto a cómo este colectivo se posiciona frente al tema en general de la prostitución.
Uh-huh. Bueno, desde Taira pensamos que la prostitución no es algo homogéneo, sino que es un fenómeno, es una realidad muy heterogénea, y que para entender esta realidad hay que tener en cuenta pues todas las situaciones que median en la misma. Por lo tanto, creemos que es fundamental el diferenciar la trata de la prostitución forzada, ya que el análisis homogéneo de que toda la prostitución es violencia contribuye a invisibilizar tanto la situación de unas como la situación de otras, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde Taira pues reclamamos derechos para todas las personas que ejercen la prostitución, teniendo en cuenta las distintas realidades, es decir, que se tengan en cuenta los derechos de las víctimas de trata de seres humanos, que se luche con eficiencia contra este grave delito, no como se está haciendo actualmente, en el que no se priorizan los derechos de las víctimas, sino que se priorizan las operaciones policiales y la aplicación de la ley de extranjería. También creemos que todas aquellas personas que vivan mal el ejercicio de la prostitución y quieran abandonarlo tengan vías reales para hacerlo, algo que tampoco está ocurriendo en la actualidad. Y bueno, y en tercer lugar, pues creemos que las personas que quieren seguir ejerciendo el trabajo sexual por decisión propia y que están reclamando ejercerlo en mejores condiciones, pues tengan reconocidos sus derechos, sean escuchadas y se reconozca, como ha dicho antes Flor, pues sus derechos como trabajadoras y como ciudadanas. Y bueno, por lo tanto, también creemos que el defender los derechos de unas no excluye el defender los derechos de las otras. Por eso no entendemos por qué a las trabajadoras sexuales que reclaman ejercer en mejores condiciones se les niega sistemáticamente la voz, tanto desde las administraciones como desde el movimiento abolicionista.
Ahora que mencionas al movimiento abolicionista, queríamos leeros desde aquí unos párrafos sacados precisamente de un texto que viene desde el feminismo abolicionista, que precisamente lo que concluye un poco es que está precisamente en contra de, ya no de la prostitución en sí, como desde la moral o los valores, ¿no?, sino también a esa legalización, ¿no? Os voy a leer unos párrafos y si os parece nos dais vuestra opinión, a ver, tanto personal como desde colectivo, ¿no? Y dice así: la prostitución ha existido y sigue existiendo a estas alturas porque existe un explícito consentimiento social que autoriza la cosificación de las mujeres y que autoriza igualmente a los hombres a hacer uso comercial de las mujeres, y porque existe un mercado prostitucional institucionalizado que incluye un variado abanico de sectores que obtienen beneficios legal o ilegalmente de la explotación sexual de mujeres y niñas. La opción entre reglamentación y abolición no es un debate sobre opciones individuales ni sobre supuestas elecciones. Es un debate político sobre modelos sociales, sobre el sistema de organización y sobre sus valores. La prostitución no es una práctica ajena a las relaciones de género. Por ello, el debate sobre la prostitución exige imperativamente formularse un juicio normativo previo sobre si es admisible o no, compatible o no, con un proyecto de sociedad igualitaria, el acceso por precio al cuerpo de las mujeres. Cuando una sociedad reglamenta la prostitución y organiza el mercado de la carne, no se limita a establecer un modelo normativo, sino un sistema de valores, y cuando se reglamenta la prostitución, se opta por un mensaje inequívoco: es legítimo el uso comercial del cuerpo de las mujeres. Las políticas pro-regularización o legalización, lejos de favorecer a las mujeres prostitutas, representan la confirmación institucional de un modelo social que garantiza el uso colectivo sobre una clase de mujeres, las más desfavorecidas y excluidas socialmente. Muy bien. ¿Qué tendríais que decir ante este texto?
Bueno,
tú contesta.
Bueno, lo primero es que desde esta clase de postura parece que se culpa de todos los males patriarcales, ¿no? Y se dice como que la prostitución es la institución patriarcal por excelencia. Y bueno, creemos que también la prostitución es una institución patriarcal, sí, pero existen otras muchas instituciones patriarcales como el mercado de trabajo, los medios de comunicación, el sistema legislativo. Es decir, que existen en muchos otros ámbitos y, sin embargo, parece que es la culpable de todo. Y, por otra parte, muestra a las mujeres como sujetos pasivos, sin capacidad de decisión ninguna, cosa que, de hecho, a las trabajadoras sexuales les molesta bastante que se hable así de ellas, porque se da la imagen de que el cliente puede hacer con ellas lo que quiera, ¿no? Y no se ven otros matices que median ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayoría, de hecho, pues la mayoría de las mujeres, y esto según nos cuentan, ¿vale?, de todos los años que llevamos trabajando con ellas, pues lo que nos cuentan es que ellas ofrecen servicios sexuales, no venden ni su dignidad, ni venden su cuerpo lo tienen entero, etcétera, ¿no? Y cuando hacen una transacción comercial respecto a un servicio sexual, son ellas las que dicen el precio que ponen, los servicios que ofrecen, y hacen una negociación con el cliente, ¿no? Pero existe ese bulo de la imagen de la mujer pasiva, y que el cliente, porque paga,
manda.
Y además esa imagen de que los clientes son violentos, sucios, esa imagen del putero sucio y demás. Por supuesto que entre los clientes hay gente que, pues eso, que puede faltar el respeto, que puede ser mal educada, etcétera. Y los clientes dominantes, por supuesto que existen, y la violencia en la prostitución no vamos a negarla. Lo que negamos es que todo sea violencia. Y de hecho, según nos dicen las mujeres, normalmente los clientes que son violentos y demás son los menos, ¿vale? Ellas suelen decir que, bueno, que el grueso de los clientes pues son gente pues normal, que quiere un servicio sexual pagado. Y también creemos que la manera de enfrentarnos de que las trabajadoras se enfrenten a las situaciones de violencia precisamente es dotarlas de derechos a los que puedan acogerse para enfrentarse a esas situaciones, a esos clientes violentos, a empresarios, etcétera, ¿no? Creemos que es la herramienta.
Habéis hablado antes de que reivindicáis desde Taira derechos laborales para los trabajadores sexuales, para las prostitutas, pero ¿cuáles son vuestras reivindicaciones laborales específicas para este sector?
Bueno, las reclamaciones laborales más específicas que tenemos es que, bueno, en general, que se reconocieran derechos laborales como el resto de trabajadores y trabajadoras, porque daría lugar a un aumento de las condiciones de vida y de trabajo. De esta manera los ingresos serían lícitos, tendrían acceso a bajas por enfermedad, a bajas por maternidad, a pensiones, a poder denunciar los abusos, a que fuera un medio para la regulación de las trabajadoras sexuales migrantes, a que pudieran sindicarse, asociarse, hablar y ser escuchadas, reclamar sus derechos, ¿no? Y bueno, y por todo esto creemos que la legislación sobre prostitución debería reflejarse en las relaciones laborales, no en el Código Penal, como está reflejado actualmente. Eso sí, habría que legislar teniendo en cuenta que el trabajo sexual no es como otro trabajo, ¿no? Por la visión que tenemos de la sexualidad en nuestras sociedades, y porque son servicios sexuales los que se ofertan, pues es un trabajo que tiene sus especificidades y habría que tenerlas en cuenta a la hora de legislar sobre él, ¿no? Entonces, para ello, para hacer esta legislación, habría que tener en cuenta siempre la voz de las trabajadoras del sexo, y además tener en cuenta esa voz sabiendo que no tienen una voz unificada y homogénea, ¿no? Que hay diversas situaciones y que no todas van a reclamar lo mismo, y eso tendrían que tenerlo en cuenta. Y de esta manera pues tendría que haber una negociación de los espacios públicos para aquellas mujeres que captan su clientela en la calle. Tendría que haber una equiparación con el trabajo autónomo, un reconocimiento de derechos para aquellas que trabajan para terceros, para que puedan defenderse de los empresarios, porque ahora mismo ante la falta de derechos, pues los empresarios imponen sus condiciones, ¿no? Y también creemos que se tendrían que dar preferencia a locales autogestionados y a cooperativas. Porque, bueno, está claro que en un sistema capitalista en el que estamos, pues pretender que ahora mismo desaparezca el trabajo para terceros de manera general, pues lo ideal sería que ellas funcionasen de manera autogestionada, pero sabemos que va a seguir existiendo, ¿no?, el que los empresarios pongan negocios, pero por lo menos que se fomente el trabajo autogestionado y en cooperativas, pues para potenciar que en la mayor medida puedan trabajar autónomamente.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a escuchar una canción que nos habéis traído, os propusimos que nos dijerais un par de canciones, una de ellas es esta, que es Me llaman calle de Manu Chao, y bueno, dar al play, compa.
Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle siempre atrevida. Me llaman calle de esquina a esquina. Me llaman calle bala perdida. Así me disparó la vida. Me llaman calle del desengaño. Calle fracaso, calle perdida. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida. Suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida. Calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Puri, a la Carmen.
Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
me llaman calle, me llaman calle.
¿Tú le vas a pagar al tuyo?
No, bueno, seguimos.
Ahí somos, princesa.
Seguimos en Raíces de Saúco, la emisora Ecoleganés. Y hoy tenemos a las compañeras del colectivo Etaira. Bueno, vamos a seguir con esta interesante entrevista. Y la estigmatización hacia la prostitución, pues se evidencia, la podemos ver en múltiples ámbitos, ¿no? Pero a lo mejor lo más llamativo es el término puta. Empleado de manera peyorativa. ¿Cómo consideráis que podría reducirse o eliminarse así en la sociedad en general esta estigmatización?
Para nosotras, luchar contra el estigma tiene que ver con cuestionar uno de los pilares principales del sistema patriarcal, y es la idea de que existen buenas y malas mujeres, ¿no? Esta división entre buenas y malas es un instrumento de control para que las mujeres nos atengamos pues a esos estrechos límites que todavía, a pesar de todo, pues acotan la sexualidad femenina. Entonces, las putas representan todo aquello que una mujer decente no puede hacer, ¿no? Y de hecho su castigo, que es el estigma, pues sirve para criminalizar en cabeza ajena, ¿no? Todas las mujeres que queremos ser aceptadas socialmente, pues cuidamos mucho, ¿no? El alejarnos de este término, ¿no? Y bueno, creemos que la lucha contra el estigma no se debe basar ni en el paternalismo ni en el victimismo, sino en la consideración de las putas como sujetos con derechos y con capacidad de decidir sobre sus propias vidas. De hecho, pues bueno, de ellas se espera un poco el arrepentimiento, la victimización. Nosotras trabajamos por lo contrario, por el orgullo y por la dignidad. ¿Cómo? A través del empoderamiento. Creemos que es necesario reforzar su autoestima y potenciar su autonomía. Por eso creemos necesario que hay que aceptar su decisión, luchar por dignificar el ejercicio de la prostitución, que las condiciones en las que ejercen sean dignas y tengan reconocidos sus derechos. Por eso la lucha creemos que pasa por la normalización del trabajo sexual, ¿no? El reconocer que el trabajo sexual es trabajo.
Bueno, palabras muy, la verdad es que muy ligadas, ¿no? a mucha lucha feminista, ¿no? Ya decía desde un principio que Etaira nace de un grupo feminista, ¿no? Pero a día de hoy, en concreto, ¿cómo entiende o cómo se relaciona Etaira con los movimientos feministas? Y por otro lado, si creéis que está calando cada vez más en las luchas feministas y LGTB, pues ese trabajo, ¿no? El dignificar a la trabajadora, en reconocer a la trabajadora sexual y a su trabajo, ¿no?
Bueno, en Etaira se trabaja desde el feminismo y de hecho nosotras trabajamos con el movimiento feminista, vamos, somos feministas. Se comenzó a tener relación con las prostitutas para conocer desde cerca, ¿no? Los problemas y la realidad de las propias trabajadoras del sexo. Entonces, bueno, se trataba de que los prejuicios que se tenían desde el feminismo sobre pues la prostitución se conocieran y se digamos desmontaran un poco. A veces las grandes teorías que parecen redondas, ¿no? Pues con la realidad, con el acercamiento a la realidad, bueno, pues se desmontan y se empezó a rectificar el discurso. Sin darse cuenta hacían pues esos juicios morales y esto impedía precisamente el conocimiento, ¿no? de lo que es la prostitución. Ahora mismo el trabajo de Etaira tiene mucho que ver también con el feminismo, ¿no? Se está intentando el trabajar de acuerdo. Y de hecho todos los 8 de marzo pues nosotras llevamos nuestra pancarta reivindicando los derechos de las prostitutas.
Bueno, sabemos que desde hace tiempo se viene legislando de manera punitiva la prostitución contra las putas, pero ahora también se dan casos de multas hacia los clientes. ¿Qué supone este tipo de medidas y cómo veis la figura del cliente en todo esto?
Pues en los últimos tiempos es verdad que se han tomado diferentes iniciativas institucionales sobre la prostitución por parte de administraciones locales. La existencia de estas normativas hace posible debido precisamente a un vacío legal, ¿no? La prostitución no es ilegal en España, es alegal, no tiene una base regulada, pero tampoco hay una ilegalidad. Entonces, lo que hacen los ayuntamientos, los municipios, pues legislan, ¿no? Legislan con unas llamadas normativas de convivencia que en realidad lo que hacen es restringir el espacio y perjudican precisamente a las personas más vulnerables. En este caso, bueno, estamos hablando de la prostitución, pero todos conocemos músicos callejeros, mendigos y demás, ¿no? El objetivo pues es acabar con la prostitución que más se ve, la más visible, la que más molesta y sobre todo es una medida también electoralista, ¿no? Lo demandan comerciantes. En el caso de aquí del polígono que hablábamos de Villaverde, donde trabajamos, pues los vecinos, los empresarios. Molesta el ver a las mujeres en la calle, pero por otro lado, pues bueno, hay clientes dentro de, incluso esa doble moral funciona, ¿no? Hay clientes también que están dentro de esos que a veces se quejan, ¿no? De que las mujeres estén en la calle. No sé, más preguntas.
Sí. Queríamos saber si conocéis datos o alguna estimación de algún porcentaje de las mujeres que ejercen la prostitución como resultado de la trata de seres humanos.
Bueno, es que el tema de las cifras es algo complicado porque además hay una guerra de cifras, ¿no? Entonces, la cifra que se maneja, lo primero, no hay cifras, no hay un registro de prostitutas en España, por lo tanto, porque sería ilegal, de hecho, entonces no se puede saber, se estiman números, pero no se puede saber el número de prostitutas que hay. Y luego, respecto al tema de la trata, se mueve, que me imagino que todos y todas pues lo habréis oído, se mueve ese 90%, de mujeres que ejercen la prostitución que están en situación de trata, ¿no? Se dice que el 90% son víctimas de trata de seres humanos. Bueno, esa cifra es sencillamente mentira. ¿Por qué es mentira? Porque no existe ningún estudio que la avale. No existe ningún estudio. Se empezó a decir desde posiciones abolicionistas y empezó a multiplicarse como las setas, vamos, y a salir en todos los medios de comunicación, pero no existe ningún estudio que la avale. De hecho, la primera vez que apareció esta cifra fue en el periódico El País. Escribimos una carta al País pidiendo la fuente, ¿no? Pidiendo rigor periodístico y preguntando la fuente de la que habían extraído esa cifra. Y tuvieron que admitir que no había fuente, que simplemente la habían oído, ¿no? Entonces es una mentira que a base de ser mentira se ha convertido en verdad. El único estudio más riguroso sobre el tema que existe es de Naciones Unidas, se hizo en el 2010, habla de la prostitución en Europa y afirma que una de cada 7 prostitutas que una de cada siete personas que ejercen la prostitución es víctima de trata de seres humanos. Esto daría lugar a un 12 a 15%, es decir, son las cifras al revés. Entonces nos parece muy alarmante que se estén utilizando las cifras de manera tan irresponsable y bueno, con una intención en absoluto inocente y con fines bastante ideológicos, ¿no?
Antes de pasar a la siguiente pregunta, justo en relación con esto, dentro de vuestro porcentaje de, o bueno, más que porcentaje, ¿no? Más de mujeres que os encontréis, ¿cuántas de estas que a diario os encontréis, ellas os dicen si son, si pertenecen a la trata, a la mafia, o se callan, o cómo, ellas cómo se expresan en ese sentido? ¿Lo preguntáis o...?
Nosotras, el trabajo de calle y en clubs que hacemos, el contacto con la realidad de la prostitución que tenemos, la gran mayoría trabajan de forma voluntaria. Además, es bastante la trata es una realidad bastante oculta, es muy difícil identificar. De hecho, si alguna vez hemos tenido algún indicio o nos han comunicado, en alguna ocasión algún cliente ha funcionado también como detector de trata, es decir, ha visto algo raro y nos ha comunicado, nosotras trabajamos con Proyecto Esperanza, es decir, derivamos los casos a Proyecto Esperanza, que es una organización que trabaja de manera muy rigurosa el tema de la trata. Y lo derivamos porque, bueno, nosotras trabajamos como detectoras. Al estar en contacto constante con la realidad de la prostitución, los casos que detectamos los derivamos, pero son bastante, bastante escasos en la realidad que nosotras conocemos y trabajamos.
Pues ahora vamos a ir ya poco a poco terminando esta entrevista. En un futuro, y esperemos que no muy lejano mundo, ¿no?, donde las relaciones de poder y jerarquía desaparezcan, donde amar y amarse rompa con los tabús y se liberen, donde el trabajo se aleja de la tortura individualizada y se transforme en la superación colectiva, ¿pensáis que debería seguir existiendo la prostitución? ¿Que sería necesaria?
Bueno, desde Taira creemos y trabajamos por una sociedad donde cada vez las relaciones humanas pues estén menos mercantilizadas, ¿no? Por supuesto. Y creemos que, bueno, que en una sociedad ideal no capitalista, donde desapareciesen las relaciones de poder y por lo tanto desapareciese el trabajo desde la perspectiva capitalista, creemos que también la prostitución, como el resto de trabajos, la prostitución, como se entiende actualmente, servicios sexuales a cambio de dinero, pues también desaparecería. Ahora bien, las relaciones de intercambio entre personas imaginamos que seguirían existiendo, ya que las relaciones humanas pues son un intercambio en sí mismas, ¿no? De tal manera que, bueno, tanto bienes como servicios se intercambiarían, solo que dejarían de existir desde la perspectiva capitalista, digamos que podría ser algo así como los bancos de tiempo, ¿no? Y bueno, y teniendo en cuenta este contexto, y si le añadimos, como habéis dicho, una mayor libertad respecto al sexo, creemos que una mayor libertad respecto al sexo implicaría librarnos de esta moralina católica y dejar de ver el sexo como algo apartado, ¿no? Como algo que está en una categoría distinta y no puede entrar ni se puede intercambiar en los mismos parámetros que el resto de elementos que tienen que ver, que intervienen con las relaciones humanas. Entonces, si esta moral desapareciera, creemos que, claro, también desaparecería, se rompería ese estigma de las personas que intercambian sexo. Y por lo tanto, una posibilidad es que el intercambio de sexo pudiera entrar en igualdad de condiciones, ¿no?, que el intercambio de otros servicios sexuales. De esta manera, pues bueno, también creemos que el sexo, ¿por qué no?, podría entrar en ese intercambio en el banco del tiempo, ¿no? Si nos quitamos, si no hubiera prejuicios y todo si se intercambiara de esta manera, pues no sé, ¿por qué no? Si yo, por ejemplo, odio planchar o poner tuberías y en un momento dado no me importa a una persona en concreto hacer un intercambio por sexo oral, pues mientras que sea una decisión libre, consensuada entre dos personas, ¿por qué no? ¿Qué problema, no? ¿Qué problema podría haber en eso? Por lo tanto, creemos que, bueno, pues podría el intercambio de sexo podría desaparecer desde la perspectiva capitalista, pero podría entrar como otro servicio más a la comunidad, que de hecho es como se da ahora, pero bajo el intercambio monetario. Pero bueno, también creemos que en el aquí y en el ahora, la manera y el primer paso, ¿no?, de avanzar hacia una sociedad ausente de relaciones de poder es dotar a las personas que intercambian sexo de derechos laborales, normalizar el trabajo sexual, porque bueno, es la manera en la que ahora mismo los ciudadanos y ciudadanas tenemos de defendernos, ¿no?, ante el poder. Por eso creemos que ese es el primer paso, ¿no? No sé qué opináis, alguien.
Sí, yo, o sea, me posiciono un poquito distinto, ¿no? Porque realmente entiendo que el sexo, ¿no? Como una relación social que es, las relaciones sexuales, yo las entiendo. O sea, el tener una conversación, para mí resulta lo mismo que follar o tal. Si entendemos esas relaciones sexuales libremente, si no intercambiamos una conversación, ¿por qué intercambiar el sexo, no? Quizás el sexo simplemente, o sea, no se intercambie, sino se comparta. Y yo creo que es ahí donde realmente está la revolución en el tema sexual, en la libertad de amar y de amarse. Y eso, claro, yo lo veo que tiene que ir más allá del mercadeo, más allá del intercambio, más allá de los productos, ¿no? Y perfectamente de acuerdo con lo anterior, ¿no? De que aún así la prostitución como lo entendemos en esta sociedad capitalista desaparecería, claro, evidentemente, porque al igual que desaparecerían pues un trabajo asalariado común, pues desaparecería ese, ¿no? Pero si no, yo me fijaba más allá y lo miraba como la relación sexual, como una relación social, y si no intercambiamos una conversación, ¿por qué intercambiar el sexo cuando la conversación se comparte y por qué no compartir el sexo?
Bueno, sí, yo creo, de hecho, me parece bien lo que dices, porque además es que creo que en una sociedad ideal se deberían de dar todas las posibilidades. Es decir, tú crees que el sexo no es intercambiable, entonces pues deberías tener tu legítimo derecho pues a no intercambiarlo. Pero hay otras personas que probablemente sí piensen que el sexo es intercambiable y no les importa intercambiarlo. Y creo que lo bonito es que todas las personas tengan cabida, ¿no? Aquellas que no quieren intercambiar el sexo y aquellas que quieren intercambiarlo.
Yo creo también que se parte de personas que tienen unas habilidades sociales, que tienen posibilidades, pero hay muchas personas que no tienen esas opciones. Y bueno, pues necesitan también del sexo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también hay que darles esa opción, ¿no? De elegir y de tener posibilidad de pues eso, relacionarse sexualmente.
Pero esto que dices también está... No sé si me he colado. Para ahí. No, este último argumento que nos has comentado también está muy condicionado por esta sociedad, el culto a la imagen, a unos prototipos de presencia física, ¿no?, en los que nos movemos, ¿no? Entonces, tal vez en esa sociedad utópica de la que estamos hablando, sin esa presión social de, pues, que estamos pensando en personas con lo que se entiende por mucho peso, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Personas que no se centran, que su que no son vistas, ¿no? Como atractivas, todo eso puede que también esas necesidades no sean una necesidad, sino que las convertimos socialmente en unas necesidades de tener que buscar el satisfacer sus necesidades sexuales por medio de un intercambio monetario, ¿no? Cuando tal vez tenemos que ir a qué condiciona esos factores, ¿no?
Yo pienso, por otro lado, que en un mundo utópico, el amor como construcción social que es, no lo entenderíamos de esta manera, o directamente no lo entenderíamos, y no haríamos la diferencia entre amistad y amor, y entonces sí que podría haber relaciones sexuales mediadas por la amistad más intensas donde hubiese estos afectos, pero también podría haber otras relaciones donde los afectos sean simplemente los que surjan espontáneamente en la relación sexual en sí y que no requieran de este amar y ser amado, ¿no? Y se pudiesen entender también libremente, igualmente disfrutables.
Yo no me refería en concreto a lo que es el amor, sino cuando hablo de amar y amarse. O sea, amar sí que entiendo, ¿no?, que es algo más, entre comillas, muy entrecomillado, porque lo que han definido por ahí romántico, pero que, o sea, fuera ese estigma de amor romántico, ¿no? Y el amarse es, yo lo veo como una manera de darse placer, o sea, no tienes ni incluso por qué conocer aquel con el cual te estás amando, o sea, aquel con el cual estás practicando sexo, sino simplemente porque ahí ya está el intercambio. Yo pienso que en una relación sexual, ¿no?, el intercambio es mutuo. Claro, si es libre de elección. Si no lo es, pues evidentemente hay condiciones externas ahí, claro.
Pero cuando cambias, por ejemplo, que te cambien las tuberías por una mamada, igual el intercambio también es mutuo. Igual disfruta igual quien la está mamando que a quien se la están mamando, ¿no? No deja de serlo, pero no tiene por qué dejar de serlo en este mundo utópico.
Yo creo que está muy ligado también a lo que decías tú antes, ¿no? Que, o sea, yo creo que un paso muy importante es el separar ya el sexo del sentimiento del amor romántico, ¿no? Y dejar de tener en la cabeza ese prejuicio católico y conservador de que el sexo es único y exclusivo y monogámico y que yo mi flor sola se la voy a entregar a alguien y solo va a ser una persona, ¿no? Y que va a ir ligado al amor. Yo creo que en el momento que empiezas a romper ya con ese, pues, esa ligazón de amor como lo conocemos con sexo, ahí puedes empezar a avanzar, ¿no? A compartir y a intercambiar el sexo como lo quieras hacer.
Claro, porque de hecho las relaciones interpersonales se intercambian con mucha frecuencia, ¿no? Y de hecho también yo creo que las conversaciones también se intercambian. A veces, no sé, pongamos un voluntariado de ir a ver una persona mayor que está sola, darle conversación, eso es un intercambio ya, y no se está intercambiando lo mismo, ¿no? La persona va a dar compañía, la persona mayor saca de esa persona el no sentirse sola y la otra persona saca pues la satisfacción de hacer algo que le gusta y de sentirse útil para la sociedad o, bueno, las razones que pueda tener para hacer. Entonces, es un intercambio mutuo, voluntario, que se está desarrollando. No sé, siempre que sean las cosas, se hagan voluntariamente, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Y por qué el sexo tiene que ser distinto siempre? ¿No? Todo lo podemos intercambiar, todo lo podemos compartir y el sexo siempre hay como algo distinto, ¿no?
Bueno, yo, dando un apoyo aquí al compañero Pedro, quiero decir simplemente que, claro, o sea, yo entiendo perfectamente esa distinción y no la tengo quizá en mi cabeza, o bueno, seguro que tengo algún resto porque hemos sido todos educados en esta sociedad, pero quizá no sería equiparar el sexo y todo lo demás, sino que igual, o como yo lo he entendido que lo dice él, es equiparar el sexo y todo lo que sea un intercambio relacional, fuera de que sea amor o no lo sea, porque, bueno, puedo estar de acuerdo, ¿no?, en que sea el concepto de amar, aunque estuviera visto de otra manera y tal, pero es un aspecto relacional, social, que yo creo, como he entendido yo a Pedro, eso sería lo que no sería a lo mejor intercambiable por algo material. Es decir, yo, tuberías, manzanas, lo que sea, ese intercambio por algo que es de entre personas, de algo que, no sé, algo más social, de hablar, de compartir algo, que siempre tiene que ver con, no sé, con las relaciones mutuas y demás, yo, o sea, como que así que hay una pequeña distinción entre todo eso en el cual está dentro el sexo y todo lo relacionado con él y el resto de cosas que puede ser de tipo de cosas de producción o otro tipo de cosas por las que se pudiera intercambiar hoy día, como puede ser hoy el dinero o cualquier material. Entonces, o sea, como que entiendo así esa diferenciación y desde ese punto sí que puedo entender más a lo mejor a Pedro en su planteamiento, pero también, como ha dicho tú, Elisa, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que cada uno sea libre de valorar si quiere intercambiar o no, o si eso le parece intercambiable, y si la otra persona está de acuerdo, pues adelante, ¿no? Y si queréis, porque no, ya tenemos poco tiempo, vamos a poner una canción y ya terminamos después. Vamos a poner Piel de Pantera de Javier Álvarez.
Castelar me ciegan las esferas de tías que eran tíos, aunque ya no lo parezca. Una es más solitaria mostrando sus tetas y hay un palpable riesgo en toda cosa que maneja. Se para un auto con tres chicos en bandeja que empiezan a insultar la seriedad que desempeña. Y meten primera, ella casi ríe. Me regala sus ojos que parecen decirme: muerdo por fuera, me como por dentro. Piel de pantera, soy virgen del miedo. Noche en la acera, mañana sin centro. Luz por montera, sin un firmamento. Pelotas que quien pase más vergüenza tenga que combinarla con el frío y con la entrega. Parece broma que se esconda estos que muestran, pues dimos toque aprender de quién es todo ser. El siglo XX se nos vaya de las manos y el mundo es un gran pude de rincones infrahumanos. Hombres de misa por la noche santiguados dan caza a la pantera y ponen a lavar sus manos. Y meten primero, ella casi ríe. Me regala sus ojos que parecen decirme: muerdo por fuera, me como por dentro. Piel de pantera, soy virgen del miedo. Noche en la acera, mañana sin centro. Luz por montera, sin un firmamento.
Ya para finalizar este programa tan intenso y tan interesante, unas reseñas que nos han traído aquí Flor y Elisa, pues adelante.
Por un lado está el documental Muerte de una puta, de Armonía Carmona. Es un documental que recorre la vida de Griselides Real. Y también a través de su vida, pues hay mujeres que narran su experiencia en la prostitución de un modo positivo. Y bueno, se dan historias de amor, solidaridad, compromiso y bueno, y de alegría y voluntad transformadora, una visión distinta de la que se suele dar en los medios de comunicación sobre la prostitución.
Otra reseña es el texto La prostitución a debate. Son diferentes textos que corresponden a las ponencias de las jornadas que hicimos, organizó Etaira en mayo del 2004. Y bueno, pues son de diferentes profesionales, de mujeres, trabajadoras del sexo y de otras profesiones relacionadas con la prostitución. Otro libro es Retrato de intensos colores, de Carla Corso. Es una activista ex prostituta italiana y es un libro muy muy interesante para conocer lo que es la realidad de la prostitución.
Y bueno, ya para finalizar muy rápido, un contacto para que
la gente que nos está escuchando pueda conoceros?
Pues a través de Facebook, Colectivo Etaira, y el correo electrónico es etaira@colectivoetaira.org.
Muy bien, pues por aquí ya damos finalizada este programa temático de hoy. Muchas gracias a las dos por estar aquí, por compartir vuestras experiencias. Y nada, pues a la gente que nos está escuchando, nos oímos dentro de una semanita y que tengáis buena semana.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
No somos santas.